mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Així és, així estem, així continuem. Molt bon dia si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Puchol i sí, també m'agraden els 22 d'abril. I no perquè és dimarts, sinó perquè estem fent un programa especial reflexionant i recordant moments viscuts amb el papa Francesc, com no podia ser d'altra manera. Hem tingut allà cap a les 12:30 la presència de Laura Menéndez, que és, diguem, activista de Manos Unides, Castelló, de la diòcesi de Segorbe Castelló, però que ha treballat colze, amb la Lautato, sí, del papa Francesc, i ha estat diverses voltes amb el papa Francesc. I ens ha recordat ese compromís del papa Francesc amb el territori, amb la terra, amb la gent, amb els marginats, amb els més necessitats. En els propers minuts també coneixerem les vivències, per exemple, de Juan Manuel Aragonés, que va ser director de Càritas Diocesana de Segorbe Castelló, que amb motiu del 75è aniversari de Càritas Espanya, ell era també directiu de Càritas, va poder estar amb el papa Francesc. O mossèn Albert Arrufat Prades, que és el rector de la parròquia de Sant Pere del Grau, però no per això, sinó com a director de l'Estela Maris del port de Castelló, també va tindre l'oportunitat d'estar i conèixer la preocupació que tenia el papa Francesc també per als marins mercants de tot el món, d'arreu del món. I també el Villarreal Club de Futbol, que va tindre l'oportunitat d'estar amb el Sant Pare. En aquell moment encara vivia mossèn Guillermo Sánchez Coscollà, fill adoptiu de Villarreal, va estar encapçalant la delegació del Villarreal amb Fernando Roig Negueroles, amb l'entrenador, els jugadors, l'alcalde de Villarreal, José Benlloc Fernández, però entre tots els presents, nosaltres xerrarem amb qui és també argentí i és el director de comunicació del Villarreal Club de Futbol, Hernán Sanz, que també ens contarà les seves vivències. Però això serà en uns instants. També hem tingut, per suposat, les reflexions dels representants del papa Francesc a la província de Castelló, els dos bisbes, el de Segorbe Castelló, monsenyor Casimiro López Llorente, i el bisbe de Tortosa, monsenyor Sergi Gordo. I també hem recuperat la presència radiofònica del bisbe, de l'arquebisbe de Pamplona i bisbe de Tudela, Florencio Rosselló, que, com sabeu, era el delegat diocesà, així a Segorbe Castelló, de la pastoral penitenciària. I quan va visitar al papa Francesc, li va donar un regal fet per els presos, per els reclusos de Castelló I. Però, com diem, això serà en un instant en el que seguirem glossant la figura del papa Francesc. Però abans, com sempre, que a aquestes hores, volem actualitzar les notícies del dia. I ho fem amb Auterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, amb les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real. Primer guaitem a castellóninformación.com per conèixer que la Diputació de Castelló reclama al govern espanyol poder invertir el superàvit als municipis. Aquesta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellóinformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, què tal les coses per allà arriba?
Buenas tardes, ¿qué tal este martes en la provincia de Castellón? Tenemos cielos cubiertos, disminuyendo a últimas horas a intervalos nubosos y se esperan precipitaciones intensificándose a lo largo de la tarde en forma de chubasco con tormenta que podrían ser localmente fuertes e ir en compañía de granizo. De hecho, se podrían recoger 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las temperaturas diurnas tienden hoy a bajar, quedándose las máximas en los 22 grados en Castellón de la Plana y 20 en Vinaroz. Mañana miércoles tendremos un día de ambiente soleado y las temperaturas diurnas van a subir en el interior, mientras que en el resto de la región se mantendrán con pocos cambios. Podremos alcanzar máximas de 21 grados en Castellón de la Plana y 19 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desas que todo el que escolte espera así, puedes tornar a escoltar les 24 hores del día al nostre web cope.es/castellón o también escoltar este programa per exemple online arreu del món. A hores d'ara destaquem precisament y en referencia al papa Francesc, el día que el papa Francisco recibió un regalo de los internos de la cárcel de Castellón. El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Florencio Rosselló, hizo entrega al papa Francisco de un regalo hecho en Castellón. Y también destaquem la troballa, el destacado hallazgo histórico en las obras del tanque de tormentas de Burriana. Hemos avanzado muchísimo. Es, data del segle XV. Todo eso y molt més ho pots escoltar y ho pots llegir a cope.es/castellón. A Mauterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. It's my life.
recorremos lo que es el legado que nos deja el Papa Francisco, sobre todo con personas que han podido departir o estar un momentito con él. Es el caso de Juan Manuel Aragonés, quien fuera director de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, que no hace muchos años tuvo una oportunidad única, histórica, de lo que representaba él y también de poder estar ante el Santo Padre que nos dejó ayer. ¿Qué vivencias, qué recuerdos tiene Juan Manuel?
En septiembre del año 22, con motivo del 75 aniversario de Cáritas Española, pues el Consejo de Cáritas, del cual yo formaba parte, pues nos recibió el Papa en el Vaticano. Y fue una entrevista enormemente cercana, cariñosa y cordial, en la cual con toda, vamos, nos habló, él tenía unos temas escritos, pero prácticamente improvisó. Por una parte la alegría que tenía de que Cáritas Española estuviera allí, porque dice que antes de 75 años había estado haciendo una gran labor, porque dijo, la caridad es amor con mayúsculas, es el rasgo más esencial del ser humano, creado imagen de Dios, y por ello el lenguaje que nos acomuna. Y por eso acomuna el tema de comunión con Cristo y con los otros. Y al mismo tiempo también repasó algunos de los retos que se ve que conocía, que tenía la Iglesia, las Cáritas en ese momento, la cercanía, trabajar con las capacidades y potencialidades de las personas, ayudarles a que cada persona busque su sitio y se abra a los demás y a Dios. También el tema de acciones significativas, no solamente dar, sino darnos, que cada uno se entregue a sí mismo, que es lo que hizo Jesús. Y, por último, el tema que nos propone, el tema de estar cerca de la persona pobre, de la persona necesitada, tanto llevarle a Cristo como tener cerca también Cristo cuando vemos el propio sufrimiento y que no nos abatamos, dejamos caer. Aproximarse, nos dijo, no solo aproximarnos. Y también el último tema, que es, nunca es lícito, el único momento en que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para darle la mano para levantarse, nunca más. Eso fue un tema que nos llamó a todos muchísimo la atención, y que efectivamente, porque habla de la igualdad, del tema que él tenía claro sobre la igualdad de todas las personas en su dignidad, y que nadie son o somos superiores a otros, aunque fuéramos a ayudarles. Por sí, último, sí, nos dijo que Dios los bendiga, que no les quite el buen humor. Fue esa despedida, porque el humor, el buen humor es el Espíritu Santo, y nos dijo que rezáramos por él. Efectivamente, enormemente cercano, porque además cada uno de nosotros nos llamó, nos dio la mano. Yo me acuerdo perfectamente, nos miró, me miró a los ojos, me sonrió, una sonrisa abierta, franca, cordial, y nos regaló un rosario, que por supuesto guardo con muchísimo cariño.
Han pasado 3 años, y por lo que podemos escuchar, Juan Manuel tiene los recuerdos muy vivos. No sé si tomó apuntes, si tiene un diario, o si realmente caló hondo esa presencia ante el Papa Francisco.
Sí, sí, bueno, probablemente es el acontecimiento, uno de los acontecimientos de mi vida más importantes. Por lo que yo digo, por la cercanía, el hombre ya había tenido problemas de movilidad. De hecho, hasta la propia sala nos iba él en el, sabíamos que lo llevaban en el carro de ruedas, pero cuando llegó a la puerta, se bajó, eso no lo vimos, ¿eh? Él ya lo vimos entrando, andando. Sí que es cierto, apoyado en un bastón de los que abajo tiene un trípode para evitar resbalones, de alguna forma, con cierta agilidad, pero con trabajo. Luego se sentó y entonces ya, pues con todos ellos nos dio un discurso, nos alabó, y a cada uno de nosotros, ya digo, pues nos dio la mano y nos acogió personalmente. Esa mirada del Papa Francisco y de la sonrisa del Papa San Francisco, el contento que él tenía también que estar con personas de Cáritas, y por supuesto nosotros que veíamos a él realmente, a Cristo, al vicario de Cristo en ese momento, porque él ejercía como tal, pues ese es inolvidable.
Y todas estas vivencias ha querido también compartirlas, ¿no? Cuando llegó aquí a la diócesis de Segorbe Castellón, lo transmitió.
claro, a todo el mundo. Realmente yo ya estaba en camino de pasar el testigo de dirección a Paco Mir, aquí en Castellón, y también el testigo de pasar el ser consejero en Madrid, en Cáritas Española, al director entonces de Valencia, a Nacho Grande, en fin, pero efectivamente estuvimos explicando, o estuve explicando, todas estas cuestiones y las lecciones que significaba los puntos que él nos había estado diciendo, cómo estaba, digamos, conocedor de cuál era la realidad, y sobre todo el tema importantísimo, que Cáritas es una acción de la Iglesia, es la caridad visible, desordenada de esa caridad de la Iglesia, del amor de Dios, como él mismo nos dice, y cómo todo eso es un tema que tenemos que mantener y tenemos que tener, porque efectivamente el ayudar a las personas, sobre todo a los más pobres, es a abrirse, a que el reino de Dios se haga grande también en ellos y que lo conozca. Y esta espiritualidad profunda, pues hay que transmitirla, y la hicimos, y sé que en este momento también Paco y toda Cáritas de Castellón diocesana, pues está en esa misma línea trabajando y progresando.
Juan Manuel, al conocer ayer la noticia, ¿qué sensaciones tuvo y sobre todo qué pensamientos tiene de lo que va a suceder después del cónclave?
Bueno, pues pensamiento de una gran tristeza, pero al mismo tiempo de una gran serenidad. Yo estoy seguro que fue directamente en los brazos del Padre Dios. Ayer estuve viendo cosas sobre él. El hombre era un hombre con profunda oración. Todos los días se dedicaba, por lo visto, una hora o dos horas a la oración. En cuanto él se despertaba, se levantaba y estaba en oración una o dos horas. Un hombre profundamente ligado a través de la oración a Dios mismo, a Jesús mismo, al Espíritu Santo. Y eso se ha traducido, sin duda ninguna, en todas sus actuaciones. Por lo tanto, esa fue la cuestión, de una gran tristeza. ¿Qué espero ahora después? Yo estoy seguro que yo creo en la providencia. La providencia no se pone en los temas muy concretos, que hoy me hago tal, si me ayudan. No, pero el tema de grandes líneas, indudablemente. El reino de Dios se está desarrollando, se está poniendo en marcha. Cristo vino como Hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó, que es lo que estamos celebrando estos días, precisamente para estar con nosotros. Y eso va a ayudar a que la persona que elija el Colegio de Cardenales pues sea una persona del momento, que tenga que hacer, que toque hacer los retos que tiene el mundo, él los tendrá que saber y dentro de sus capacidades y posibilidades y con la ayuda del Espíritu Santo los pondrá de manifiesto.
Juan Manuel Aragonés, exdirector de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón y exdirectivo de Cáritas Española, que estuvo en esa recepción y ya ven de qué manera ha expresado todo las vivencias que tuvo en ese instante con el Santo Padre, con el Papa Francisco. Gracias en un día como hoy por compartirlo con los oyentes de COPE.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado a dar ese testimonio. Gracias.
Es la 1:21 y evidentemente seguimos hablando en un instante del legado del Papa Francisco también con relación a la provincia de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Escala a Castelló regresa del 25 al 28 de abril a la zona del Grao con una flota liderada por la imponente nao Santa María. No te pierdas el bocadillo gigante de sepia, el mercado náutico o el sorteo para navegar en el Santa María Manuela. Del 25 al 28 de abril el Ayuntamiento de Castellón te invita a Escala Castelló. Y recuerda, la entrada de los barcos será el jueves por la tarde.
La Fundación Dávalos Fletcher convoca sus becas y ayudas 2025.
Dos becas de perfeccionamiento de música y artes plásticas.
Dos ayudas a proyectos de investigación, una en ciencias experimentales de la naturaleza y medio ambiente y otra en ciencias sociales y humanidades.
Con una dotación de 8.000 euros para cada una de las becas y ayudas.
Plazo de presentación hasta el viernes 16 de mayo.
Más información en calle Gasset número 5 de Castellón o llamando al 964-22-3478.
Fundación Dávalos Fletcher, la Fundación de Castellón.
Fes lloc a l'agenda. Els dies 25, 26 i 27 d'abril arriba la Pasqua Taurina a l'Alcora.
Bous al carrer, mesó gastronòmic, música en directe, activitats infantils i molt més.
Tres dies per a gaudir com mai. No hi faltes.
L'Alcora viva.
L'Ajuntament de Castelló treballa perquè puguem gaudir d'una ciutat millor, més verda, més accessible i amb menys fums. Les obres de la zona de baixes emissions avancen i el pròxim 29 d'abril donaran inici els treballs de millora al carrer Sant Vicent, que finalitzaran al setembre. A més, al maig, començaran les actuacions als carrers Herrero i Asensi. Recorda que disposaràs d'itineraris alternatius senyalitzats i els pàrquings públics estan oberts. No t'oblides que guanyaràs agilitat si utilitzes la Ronda Centre. Junts, avancem cap al Castelló del futur. Ens ho posen fàcil. Anem al centre. Tota la informació en castelló.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem de recorregut per persones de nostre voltant que han tingut contacte amb el Papa Francesc. El mes de juliol de l'any 2019, qui és el director de Stella Maris Castelló i és el rector de la parròquia de Sant Pere del Grau de Castelló, Albert Arrufat, va tindre audiència amb el Papa Francisco al Vaticà. Suposa que, a banda de ser sacerdot, molts records hauran vengut en les darreres hores, Albert, del que vas poder viure.
Sí, més concretament, bueno, dins de la tristor que dona el sentir que hi ha una persona que ja no està entre nosaltres i no podrem seguir disfrutant de la seva presència, pues sí, els records, però més, han sigut dos vegades des que vam estar com a Stella Maris amb el Papa Francesc, en 2017 i després en 2019.
Quines vivències són per tu, representant a Stella Maris, haver poder estar en el Papa Francesc?
Pues el haver estat allí ha sigut per la meva funció pastoral de representar Stella Maris. En concret, per estar dins de Stella Maris d'Espanya, vam estar en encontres europeus i el estar representant un poc aquest sector pastoral dins de la Iglesia Universal se corrobora amb aquesta presència pròxima al que és la figura del Papa i ens fa sentir a tots més units. Jo crec que la figura del Papa Francesc en aquest cas ens pues, ha unit dins de la senzillet i dins del treball que suposa estar en la tasca pastoral, en el nostre cas, junts als marins.
Recordes algun missatge especial del que és la tasca que feu als Stella Maris?
En concret, jo crec, bueno, així anar tan directament com hi ha tantes coses, el pobre Papa, quan anem a visitar-lo, pues, ell un poc està, se'l veu concentrat però abrumat també per veure tantes persones que anem a saludar-lo. I un missatge concret indirectament va ser també que en l'any de la misericòrdia els capellans d'Estela Maris ens van anomenar missioners de la misericòrdia, que significava pues, tindre un poc la facultat de perdonar i d'estar pròxim a aquelles persones més allunyades i que patissen, en el cas dels marins, que no tenen tanta facilitat d'accedir als serveis pastorals i de les parròquies, i per tant que ens va indirectament, com dic, nomenar per a poder estar més pròxims a ells en totes les seves necessitats.
Quina és la realitat avui, Albert Arrufat, de director de Stella Maris Castelló, de l'Stella Maris Castelló?
Stella Maris és una, jo crec que és una tasca que té que ser quotidiana. La nostra tasca és acompanyar els marins cada dia i, per tant, aixina coses extraordinàries no solem fer, perquè, diguem, és estar pròxims a les persones i estar atents, escoltar, estar veient què és el que necessiten, anar adaptant-nos a les seues necessitats i oferir un poc la nostra amistat i tot allò que nosaltres com a creients també podem aportar-los a ells. Jo crec que és un bon missatge també que ens deixa el Papa Francesc, el caminar junts, l'estar tots junts i poder ajudar-nos des de la nostra fe i des de la nostra humanitat.
Albert de Arrufat de Prades és el rector de la parròquia de Sant Pere del Grau. Com a director de l'Estela Maris va tindre l'oportunitat d'estar en la trobada europea de l'apostolat del mar. Està dos vegades amb el papa francès, que en conjunt, en comunitat. També està molt vinculada, evidentment, esta parròquia al que és el moviment de la Frater. El papa francès sempre s'ha mostrat molt sensibilitzat, no?, per als migrants i també per a les persones en dificultat.
Sí, mira, això també és veritat. Les persones amb discapacitat, crec que amb el sínode que hem estat celebrant, que va promoure el papa francès i en general el sínode de bisbes, perquè això és una institució que sobrepassa també el que és la figura personal d'una persona com el papa francès, el sínode ha fet possible visibilitzar molt més a les persones amb discapacitat, passant de ser persones només ateses i necessitades de pregària i ajuda pels altres a ser el que la Frater des dels seus inicis, fa més de 50 anys, pues, sempre han reclamat, que són persones actives dins de la pastoral de l'Església, també.
Uh-huh. Albert, i com a sacerdot, quines sensacions són les que tens des d'ahir i quins pensaments?
Pues, les sensacions són molt encontrades, perquè és un fet sobrevingut, així inesperat, i d'entrada no saps com reaccionar millor. No te ho esperes, i ningú mos ho espera, segurament, i penses a veure com pots expressar i manifestar el que significa el que ha passat. Però jo crec que ho vivim en esperança, i més en aquest temps que estem dient que celebrem la resurrecció, la vida. El que hagi sigut ara en Pasqua, pues, és un moment també molt intens per a nosaltres, i mos pilla també en aquest sentit molt preparats interiorment per a assumir el que les persones, pues, vagin passant d'esta vida als braços de Déu Pare.
Uh-huh. Albert Darufà Prades, director d'Estela Maris, rector de la parròquia de Sant Pere del Grau de Castelló, gràcies per compartir un moment com aquest amb els oients de Copé.
Gràcies a la Copé.
Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 30 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia Cope. Soc Raül Puchol, i sí, també m'agraden els 22 d'abril, perquè és dimarts, perquè és el nostre dia de Ceracope Castellón. També anem a ser un poc més joves amb Inés Museros en un instant, però estem també reflexionant i recordant el legat del papa Francesc, així a la província de Castelló, en diversos testimonis que continuaran en un instant i d'una manera més lúdica, no? Ara ha sigut molt profunda, mitjançant Manos Unides, els bisbes de Tortosa, de Segorbe Castellón, de Càritas Diocesana, de Càritas Espanya i també l'Estela Maris. Però abans de continuar, Quique Rodríguez, a les 2 de la vesprada i 20 minuts, abans de parlar del papa Francesc, què més notícies tenim al nostre voltant?
Que Borriana podrà reprendre les obres de construcció de l'IES Jaume I, que es van aturar a l'any 2022 per l'increment de despeses de les matèries primes, i això farà que la Generalitat invertisca 9 milions d'euros per a un total de 22 milions d'euros. Que avui estava previst que es donara inici en l'audiència provincial a un xuí, a la secta de Vistabella, 6 persones acusades per 9 delictes d'assetjament sexual, 6 d'ells a menors d'edat. La Fiscalia sol·licitava penes d'entre 16 i 76 anys de presó, i finalment s'ha suspès per la petició del fiscal, que creu que són necessàries 20 sessions i solament s'han programat 4 per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana a l'Audiència Provincial. I també que dins de mitja hora s'activaran els avisos grocs a tota la província per pluges i tronades que ja estan apareixent en l'interior, i n'hi ha un nucli de tormenta molt intens en aquests moments, amb granís inclòs, als voltants de les coves de Vinromà i Vilanova d'Alcolea.
Tot això i molt més a les 2 de la vesprada i 20 minuts amb Quique Rodríguez a l'informativo Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en Cope más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza, número 90 de Castellón.
Esto más bien parece ya una serie de una plataforma digital. En el pasado capítulo con Inés Museros desde la calle Alloza 90 de Castellón decíamos: labios compartidos, labios divididos, mi amor, ya no puedo. Y claro, porque es que Gio vino un día, ¿os acordáis de Gio, que era especialista en principio en micropigmentación? Y esto era para las cejas. La pasada semana ya nos habló del eyeliner, que es para las pestañas. Y entonces dije, Inés Museros, ¿por qué no bajamos un poquito más y nos ponemos en los labios? Porque seguro que algún secreto habrá para fortalecer más los labios. ¿Se crean sonrisas? ¿No se crean sonrisas? ¿Sirve también estas terapias de Gio? ¿Los labios son tan importantes también para la belleza humana? Inés.
Hola, buenos días, Raúl. Pues sí, una buena sonrisa o un labio bien perfilado es un símbolo de belleza, pues yo creo que importante.
¿Y Gio también entiende de labios?
Pues sí, tú lo has dicho, que unos labios bien delineados son, pues para una mujer es lo más atractivo en el rostro. Pues con la micropigmentación es algo que podemos lograr, un delineado muy natural, que no se vean esos delineados que tenemos en mentes marrones como
horribles
que se llevaban hace muchos años. Ahora hacemos un delineado natural, como si fuera tu mismo labio.
Sí, así es.
Y encima trabajamos también la mucosa, como si fuera un labial.
Es que, Raúl, hacen un delineado en el contorno del labio, pero luego degradan el color hacia el centro del labio, con lo cual no se ve
La raya. Es como si fuera tu propio labio. ¿Y qué pretendemos con eso? Pues dar voluminosidad al labio, que las asimetrías queden
corregidas.
Pues, y claro, eso produce una sonrisa
muy bonita.
Muy bonita.
Yo, uno de los problemas que tienen muchas clientas que nos vienen es que se les desplaza la barra de labios por estas arruguitas que se forman con los años en el código de barras. Entonces, aunque se perfilen con un perfilador, acaba desplazándose.
Con
tu método, ¿no?
No, porque crea como una barrera entre
no se desplaza,
esa arruguita, y entonces no se desplaza el labial.
Yo no entiendo de pintalabios ni de labios de... En fin, ¿me miráis a mí? Yo qué sé.
Por si tienes alguna duda.
No, yo tengo dudas porque una vez les dio a las mujeres por hincharse los labios. No sé si era botox o cómo fue. Ahora, ¿esto es un sustitutivo? ¿Es mejor? ¿Es más saludable?
No tiene nada que ver con botox. Esto lo que da es...
como definición, ¿no?
Definición al labio, color al labio. Hay algunas mujeres que tienen el labio pues más amarronado, pues esto lo neutralizamos y le damos color para que se vea uniforme.
Y con herpes, tenemos muchas clientes que los herpes les han causado decoloración en una parte.
Bien. Las personas que sufren herpes, lo que luego se ven con el labio desdibujado.
Sí, totalmente.
No tiene...
Raúl se ríe, pero sí que pasa. ¿Me has tenido mucho herpes tú?
No.
Pues sí, se les desdibuja el labio y entonces la micropigmentación pues es una solución a ese problema. Eso sí, las personas que sufren de herpes se tienen que tomar antes un tratamiento, 7 días antes, un tratamiento mandado por el médico, para que se puedan realizar la micropigmentación labial.
Para que no desarrolle un herpes.
Yo, es que disculparás, Gio, no lo pongo en duda, pero al igual que hay gente que tenemos los dientes más grises, menos grises, también hay gente que tenemos los labios como más rojos, más de un color marroncito. Uh-huh. Entonces ahí no va a servir todo igual, ¿o sí? ¿O también hacéis muestras de colores? ¿Tenéis pantones
por supuesto,
de labios? No lo sé.
Por supuesto que antes de hacer el tratamiento vemos el color de la mucosa, y si no es uniforme primero hacemos una neutralización para luego poner el color que toca, y no a todas las clientas se les pone el mismo color. Dependiendo del tipo de persona, introvertida, extrovertida, se coloca un color u otro, o el color
deseado.
Que se
les vea más o menos, ¿no?
Sí, Normalmente, pues siempre empezamos por colores más
neutros,
bajos, para que poco a poco la clienta pues se vaya acostumbrando a ese nuevo color de labios.
Ella y también quienes la observan a diario, ¿no?
Claro.
No aparezca un día y diga, me la han cambiado entre las cejas, las pestañas, los labios.
Pero bueno, quedan... rejuvenecen y eso pues es lo que buscamos.
¿Puedo seguir con mis dudas, Inés Museros?
Por supuesto.
Claro, no es lo mismo una micropigmentación de ceja o lo que nos contabas del eyeliner en las pestañas con los labios, porque por los labios comes a diario, claro. Bebes, es decir, está más en contacto con otras cosas. Esto aguanta.
Esto aguanta también sobre un año, año y medio, 2 años. Eso es dependiendo cómo el pigmento se comporte en el organismo, ¿no? Hay clientes que al año ya necesitan otra vez volverse a hacer el tratamiento y hay clientes que me han venido a los 2 años porque los han llevado súper bien.
¿Y el tema cosmético lo asume bien o...? Es decir, a la hora de maquillarme, a la hora del pintalabios, tienen que ser de un tipo de propiedades.
Normalmente
especiales.
Las clientas piden colores muy, muy nudes, ¿no? Muy.
Tienen miedo.
Empiezan por los colores muy nudes. Y entonces luego ellas, pasado el tiempo, luego se pueden aplicar encima el color que
quieran.
De labial que ellos quieran. Pero en su día a día siempre van con el tonito ese bonito. Que no necesitan todos los días estarse perfilando y poniéndose labial.
Sí.
Pero si tienen un evento, ellos encima de ese tratamiento se pueden poner cualquier labial.
Bueno, pues gracias a Gio que nos ha acompañado. Vino a hablar de micropigmentación, se quedó para hablarnos también de todo lo del eyeliner, es decir, la línea de los ojos. Y acaba de hablarnos de labios. Ya creo que hemos abusado demasiado de Gio, pero que la tenemos en la calle Alloza 90 de Castellón, en Inés Museros, y aparte de estas terapias supongo que tendrá otro tipo también, ¿no?
Sí.
Claro,
muchas
pues gracias.
Gracias. Muchas gracias,
por compartirlo con nosotros.
A vosotros.
Tenemos un problema, Inés Museros, y es que la próxima semana es el Día de la Madre. No hables ahora, ves preparándote. Sé que vais mucho retardados con el Día de la Madre, suele ocurrir, nunca sabes qué colonia hacer ni qué pañuelo, y seguro que Inés Museros...
Una alternativa, ofreceremos,
¿no?
Sí.
Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza, número 90 de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos recorriendo los recuerdos, los pensamientos de personas de aquí, de nuestra zona, que han tenido la oportunidad de estar con el Papa Francisco. Era febrero del año 2017 cuando el Santo Padre recibía en el Vaticano una representación del Villarreal. Estos días y estas horas hemos visto imágenes de Fernando Roig Negueroles, de José Benlloc Fernández. Recuerdo la imagen también inolvidable de Mosén Guillermo Sánchez Coscollá, saludando al Santo Padre, y hemos querido tener el testimonio de una persona argentina, que bueno, es más de aquí a prácticamente que de allí, y que es el responsable de todo lo que es la comunicación del Villarreal Club de Fútbol, que también estuvo presente allí ese mismo día. Hernán Sanz, supongo que sensaciones encontradas, ¿no? Como argentino y como persona que ha estado con el Papa Francisco, con el Villarreal, en una visita que se puede considerar histórica.
Buenos días, Raúl. Pues sí, la verdad que ayer cuando, bueno, nos encontramos con esta noticia, todos sentimos muchísima tristeza, muchísima pena. Ya sabía, por lo que obviamente se informaba, que el estado de salud era delicado. Bueno, parecía que se había recuperado, pero bueno, en definitiva, la verdad que muy tristes. Y sí, inmediatamente, digamos, desde el club quisimos mostrar nuestro pésame y condolencias por su pérdida, recordando lo que fue ese encuentro, esa audiencia privada que nos dio, aprovechando una eliminatoria que teníamos de la Europa League, que justo nos tocó jugar contra la Roma. Bueno, desde el club quisimos tener esta audiencia, que muy rápidamente nos confirmaron desde el Vaticano que sí que podíamos acceder, que el Papa estaba dispuesto a recibirnos. y la verdad que nos mostró esa calidez, esa cercanía, esa normalidad absoluta dentro, ¿no?, de todo lo que es el Vaticano y todo lo que representa, y realmente encontrarse con una persona tan sencilla, tan humilde, tan cercana, bueno, nos transmitió, y sobre todo también muy muy futbolera, ¿no? Él, la verdad es que es una persona muy muy futbolera, siempre muy identificado con en Argentina con su equipo, con San Lorenzo, y bueno, yo creo que prácticamente todas las invitaciones o solicitudes que se hicieron desde el club de fútbol, él las ha aceptado, porque bueno, al final él siempre se reconocía como muy futbolero, ¿no?
También conocedor del eco mediático que tiene pues todo el mundo del fútbol, para poder acercarse y poder dar a conocer más, evidentemente, los pensamientos, las directrices de la Iglesia. Fue en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano. Recuerdo así de memoria que el club le otorgó la insignia de oro, una figura, la típica del submarino amarillo, sí, personalizada, ¿no? Y el Papa entregó un rosario a cada uno de los integrantes de esta recepción, que no sé si fue solo para las personalidades o para todas las personas que estabais allí.
En aquel momento, sí, así es. El club le entregó una insignia de oro, el submarino amarillo de cerámica, muy representativo del club, una camiseta con su nombre. Él efectivamente dio rosarios bendecidos a cada una de las personas que fuimos en aquel momento. Fue toda la plantilla, el cuerpo técnico al completo. Y consejeros, y en este caso invitados por el club, el alcalde José Benyoc y Mosén Guillermo, ¿no? Que también una persona, en este caso, tan vinculada a la Iglesia y al Villarreal, pues en ese caso y en ese momento el club quiso, ¿no?, que acompañara la expedición para que pudiera conocer al Papa. La verdad es que sí, efectivamente fue, no sé si sería en torno a unas 50 personas, más o menos estamos hablando de lo que fue esa audiencia privada en la que se hizo este tipo de intercambios.
¿Algún recuerdo más especial, alguna sensación, el poder estar en el Vaticano y el poder estar con el Papa Francisco, Hernán, y a nivel personal, o cómo fue la organización, qué anécdotas surgieron en aquel momento?
Pues la verdad que, claro, nosotros cuando tuvimos la idea y las ganas de hacer esta visita, bueno, obviamente avisamos al presidente a ver qué le parecía, y se hizo un comunicado firmado por él pidiendo esta audiencia. La respuesta, recuerdo que fue muy, muy rápida. A los 2-3 días, desde el propio Vaticano se pusieron en contacto con el club para confirmar dicha audiencia. Y luego recuerdo que, claro, evidentemente nosotros no estábamos acostumbrados, nunca habíamos hecho una visita así, y me acuerdo que a la hora de organizarlo, claro, teníamos un montón de dudas, ¿no? O sea, pero ¿cuánta gente puede ir? ¿Cómo es el protocolo? ¿Por dónde hay que acceder? ¿Cuánto tiempo más o menos dura una audiencia privada de este tipo? En definitiva, cuando, por un lado, teníamos la alegría de que nos habían concedido la audiencia, pero por otro teníamos un montón de preguntas, y sí que me acuerdo que igual era difícil poder tener respuestas, ¿no? Y me acuerdo que nos ayudó muchísimo la periodista de Televisión Española, que en aquel momento era la que cubría desde el Vaticano, Paloma Gómez Borrero, que pobre, al poco tiempo recuerdo que falleció, y ella nos ayudó muchísimo en todo lo que fue la gestión, la organización y cómo poder, digamos, dar esa información que en ese momento era muy difícil de conseguir. Y bueno, la gestión me acuerdo que fue un poco caótica, sobre todo por la falta de práctica ante un evento de esta magnitud, ¿no? Y me acuerdo que, pues eso, entramos por una parte de atrás, o sea, evidentemente no se accede, ¿no?, por donde va el público general. Era un acceso como muy escondido, a través, bueno, no sé, de unas calles. Me acuerdo que hasta el bus era muy complicado poder meterlo por los trechos de las calles. Tuvimos que caminar parte del recorrido para poder llegar a un acceso dentro del Vaticano. Nos impactó muchísimo cuando entramos, porque claro, era lo que es la ciudad del Vaticano, ¿no? Vas caminando como si fuese un pequeño pueblo rodeado de edificios, que es lo que es la ciudad del Vaticano, y hasta poder llegar, ¿no?, a esta sala en la que, ya te digo, estábamos todos, a cada paso que dábamos estábamos impactados, sorprendidos por el lugar en el que estábamos, por esas sensaciones también de previas a lo que iba a ser el encuentro. Lo recuerdo sinceramente, yo como todos, ¿no? Como algo muy mágico, como algo muy bonito y total, vamos, inolvidable, una experiencia que la vamos a tener para siempre.
Desde luego que sí. Y a nivel personal, como argentino, tienes a tu familia en Argentina, la familia de sangre me refiero. La otra, pues ya sabes que es más numerosa aquí, que te queremos muchísimo todo el mundo. Cuando vieron la foto con el Papa Francisco de Hernán Sanz, ¿qué exclamación tuviste por parte de tu familia?
A ver, la verdad es que bueno, incluso tanto en mi familia como la gente de aquí, porque da la casualidad que realmente el Papa vivía a 300 metros de mi casa, o sea que realmente éramos, digamos, vecinos del barrio. Y cuando, bueno, lógicamente él es elegido, yo un poco iba, ¿no?, medio vacilando y con la gente, digo, bueno, yo era vecino del Papa y demás. Pero bueno, muchísima gente lo entendía como que de alguna manera lo decía porque era de Buenos Aires, ¿no?, como yo. Pero yo matizaba, yo no, pero que además él era, digamos, el cura de la iglesia de mi barrio, al que yo eventualmente pasaba. O sea, evidentemente recuerdo haberlo visto, pero yo no tenía un trato con él, pero sí que era una persona muy 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 conocida en lo que era el barrio. Y bueno, cuando entonces dije, bueno, si alguna vez tengo la posibilidad de conocerlo en persona, se lo voy a decir. Y efectivamente, ¿no? Digamos, cuando fui, lo que le dije, bueno, que yo soy de la Plaza Misericordia, él me dijo, uy, pero eso es al lado de mi casa. Y ahí es cuando le digo, no, si yo ya lo sé, me vine arriba, le digo, cuando estoy en España digo que soy vecino del Papa, no me cree, pero, y bueno, y ahí él se empezó a reír y empezó a un poco un buen ambiente así, muy cercano, y la verdad es que eso, en Argentina, bueno, de algún modo también cuando vieron esa foto, pues, a ver, es muy bonito, es una emoción diferente, y porque además es alguien como que de alguna manera, ¿no?, nosotros lo sentimos como nuestro, ¿no?, como alguien que, pues eso, una persona muy muy cercana, muy normal, muy humilde, con una vocación muy genuina y que, bueno, llega a lo más alto, ¿no?, de la iglesia. Entonces, en cierto modo, es un orgullo para todos nosotros también.
Hernán Sanz, gracias por compartir con los oyentes de COPE esos momentos vividos con el Papa Francisco. Pocos minutos, pero que desde luego, como hemos podido escuchar, han calado muy, pero que muy hondo. Gracias por hacerlo posible.
Gracias, Raúl.
El Papa Francisco en el recuerdo y el vínculo que ha tenido con momentos en el que han sido también protagonistas personas de la provincia de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Todo lo que te escribo en este papel, entiéndeme.
En todas las palabras, mil caricias y miradas, tú me dabas lo que nadie me dio.
Es la 1:00 p.m, 50 minutos, 17 segundos. Aquí estamos Alberto Marco y Raúl Puchol un martes más, preparados para contaros cosas interesantes económicamente hablando y que afectan a nuestra provincia gracias a un clúster en concreto.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón, el repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.
El estreno de año ha supuesto un cambio de perspectiva en el sector. Tras superar la fuerte caída y haber alcanzado una especie de limbo durante los últimos meses, el 2025 ha comenzado con un leve crecimiento. Una situación que da alivio al clúster, pero que no quita otros problemas. Todo ello y más ha analizado un subsector de esta industria indispensable para la provincia de Castellón. La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, ANFEC, celebró hace pocos días su Asamblea General, que sirvió para hacer balance del 2024 y poner en perspectiva algunos de los detalles que van a marcar para sus empresas este año. Mirando al pasado, las cifras no engañan y muestran que pese a la estabilidad y crecimiento en el mercado nacional, la caída de las exportaciones empujará en el sector a una caída y bajada de ventas, como nos ha explicado el presidente de esta patronal, Fernando Fabra.
La verdad es que en 2024 cerramos con una caída general pues de un 5,5%, con lo cual no es nada positivo. Sí que tuvimos un incremento en el mercado nacional, en nuestro mercado nacional, de un 4,5%, pero sobre todo la caída fue en exportación, más del 10% de caída en nuestra exportación, porque esto pues resulta de la baja competitividad cuando salimos a mercados exteriores, ¿no? Vemos que hay muchos más players, hay mucha competencia fuera, con unos costes muy por debajo de los nuestros, por términos de gas, energéticos, temas de regulaciones que tenemos que cumplir aquí en la Unión Europea, derechos de emisión, etcétera. Entonces, pues todo esto nos hace menos competitivos y esto lo acusamos más en los mercados exteriores.
Pese a ello, eso sí, ha habido un brote verde en el sector. El empleo ha crecido, sobre todo a vistas de un 2025 que se espera de cambio de tendencia. Y justamente ello, unido a mejorar la relación con el cliente internacional, ha traído esta subida, eso sí, con la necesidad de resultados a corto plazo.
Bueno, al final acabamos en 3.982 empleados, que es un 3,6% más que en el ejercicio anterior. Son 140 personas más. Y esto se refiere a la gente que contratamos para nuestra investigación y desarrollo constante, ¿no? Esto es lo que nos hacen líderes mundiales. Y la contratación nuestra pues sirve sobre todo para hacer viajar a la gente y a nuestros trabajadores para ofrecer pues todos nuestros servicios y nuestros productos en la exportación, ¿no? Y en los países a lo mejor que estamos cayendo, pero con innovación y con nuevos productos queremos mantener, incluso introducirnos en nuevos clientes, ¿no? Entonces lo que nos hace resilientes, lo que nos hace fuertes, nosotros tenemos que invertir en recursos humanos para luego recoger los frutos, ¿no? Entonces, lo tenemos muy en nuestro ADN y esta es la parte positiva. Bien es cierto que las inversiones y esto por lo que apostamos de nuevos trabajadores, nueva creación de empleo, los resultados tienen que venir este 2025, porque si no vienen y no logramos esta inversión que hemos hecho en recursos humanos, pues lo que haremos será reducir nuestra estructura si vemos que los resultados no se ajustan a la inversión y a los costes que tenemos actualmente.
De momento es así, las noticias son positivas. Y es que el primer balance del inicio de año deja resultados al alza comparándolos con 2024. El presidente de ANFEC, eso sí, prefiere ser precavido y no lanzar las campanas al vuelo.
La tendencia la hemos cambiado de respecto a 2024 y que es cierto que en este primer trimestre pues ya se ve una tendencia más positiva, una cierta recuperación. No son grandes cifras, estamos hablando de un crecimiento respecto al primer trimestre del 2024 de un 2%, prácticamente nada, pero bueno, ya no es una tendencia negativa, es una tendencia positiva. Un 1,5% en nacional y hemos crecido un poquito más en exportación, viene a ser el casi el 3% de subida en exportación y creo que se centra sobre todo pues en la apertura del mercado argelino, que nos permite volver a exportar allí y aunque nos está costando mucho retomar y volver al mercado porque ellos han tenido la posibilidad de probar otros proveedores de otros países, pues bueno, estamos haciendo este esfuerzo importante para recuperar el mercado perdido argelino.
Ya hemos escuchado, clave para ello va a ser esa recuperación de este mercado que fue primordial en su panorama internacional, que se perdió por un conflicto diplomático donde nada tenían que ver y que ahora regresa. Argelia, ya escuchamos, deja brotes verdes, aunque Fabra apunta que queda trabajo para recuperar la situación anterior.
Es cierto que sí que ya se han enviado materiales desde aquí directamente a Argelia. Algunas de nuestras sociedades son subsidiarias también, de empresas italianas, por ejemplo, con lo cual pues esos materiales los estaban enviando desde Italia y ahora pues quizás los estén enviando ya desde aquí, con lo cual ya son materiales consolidados, pero sí que es cierto que hay otros materiales que se están volviendo a ajustar y estamos intentando volver a recuperar ciertos materiales y ciertos productos que habíamos perdido en este mercado. Entonces, es un poco una combinación de ambos, ¿no? Ya hay consolidados ciertos materiales que antes se enviaban a lo mejor desde otra delegación de otro país, ahora se envían otra vez desde España por la cercanía y por la facilidad. Y también paralelamente se está trabajando en ir recuperando todos estos materiales que teníamos antiguamente y que vendíamos antiguamente.
Con este apunte cerramos esta semana Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón. Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
¿Todavía crees que lo mejor es lo de fuera? En Nova Queen diseñamos, fabricamos e instalamos para ti desde aquí. Nova Queen, cocinas, armarios, baños y muebles a medida. Una primavera sin IVA en Nova Queen. Nova Queen, un lugar para descubrir. En Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética. Medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal. ¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Vall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Vall, madera de líder.
La declaración de la renta puede ser compleja, pero declararte nunca fue tan fácil. Gestores administrativos optimizan tu declaración con precisión, sin errores ni preocupaciones. Nos encargamos para que disfrutes la tranquilidad de un buen trabajo. Gestores administrativos, seguridad, profesionalidad y confianza. Visítanos en gestoresvalencia.org.
Aquesta Pasqua, viu la Castelló. Gaudeix de les vacances més divertides en família, més de 120 actes gratuïts. Esport, visites guiades, circ i no et perdes el cap de setmana Mariner del 25 al 28 amb escala a Castelló i els seus vaixells. A més, pots estrenar la temporada estival a les platges, que ja tenen tots els serveis i els xiringuitos del Gurugú esperant-te. Què més es pot demanar? Castelló, ciutat viva. Més informació en castelló.es. Ajuntament de Castelló.
Atención, si buscas estilo, calidad y un toque único en tu vida, albanízate. En Albaniz transforma tu espacio y vive tu estilo con nuestras nuevas colecciones de salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Ahora, con hasta un 20% de descuento. Además, disfruta de transporte y montaje gratis. No lo pienses más y albanízate. En Carretera Nacional 340A, Villarreal y en albani.es.
¿Sabes qué significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta el 30 de agosto manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Hablemos del futuro. Sí. De todos nosotros, de las personas que un día acompañamos y las que vamos a acompañar. Esos nietos que ahora son padres, esas personas que se quedaron muy cerca para llegar muy lejos. Después de 70 años, en Ebro, volvemos para seguir avanzando juntos, porque el futuro siempre estuvo aquí.
Acércate a tu concesionario oficial Quadis Ebro en Avinguda França, número 58 de Villarreal.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.